estamos con el compañero, yo tengo que decir que es compañero, en su momento de militancia también, en algunos momentos de los distintos del año pasado, Daniel Mayo. Él es integrante del gremio de la fraternidad, también es historiador, si se quiere, del movimiento obrero. Así que, Daniel, bienvenidos aquí a Feos, Sucios y Malas en Radiográfica.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, nos conocemos de la
62, de Capital.
Efectivamente, de ahí nos conocemos.
Hemos participado de distintos seminarios que ha hecho la fraternidad, también ITF en Córdoba.
Estuvimos en Córdoba.
En Córdoba, ¿no?
En la colonia del sindicato en Villa Carlos Paz.
Así es, en un encuentro de juventud sindical de la fraternidad, donde el Sindicato Unido por Portadores Argentinos había participado. Bien, hoy mi rol es otro, así que estoy como periodista aquí. Así que te corresponde, en este sentido, ser el entrevistado. Bueno, estábamos escuchando un poco la perspectiva que daba Nicolás Lantos. Es cierto esto de que la fragmentación dentro del movimiento obrero, si se quiere, puede llegar a ser histórica. Nunca hubo una unidad concreta. ¿Cómo se percibe esto en un contexto político diferente al de otras rupturas?
Bueno, el estado natural de la CGT ha sido la fragmentación. Contradictoriamente, la base del movimiento obrero siempre ha peleado por la unidad. Pero desde que se constituyó como tal, incluso desde que apareció, incluso desde antes de septiembre del 30, cuando surge producto de la fusión entre la USA y la COA, aquella primera fora de 1904 rápidamente se fragmenta, se divide entre la fora del 5 y del 9 Congreso. Toda la década del 20 va a ser la década de la USA, de la Unión Sindical Argentina, y de la COA, que era la Confederación Obrera Argentina, organizada desde el Partido Socialista. Y en septiembre del 30, defensiva es la CGT, ¿no? Es una respuesta defensiva al golpe de Uriburu de septiembre de 1930. Dos semanas después se organiza esa CGT con el objetivo de que la crisis que produce el 29, el cambio de paradigma, no se descargue como finalmente ocurrió sobre los trabajadores. Y todo el plan de Uriburu y después de Justo va a ser que la crisis la paguen los trabajadores. Algo que, digamos, que ha sido permanente, que se ha dado siempre históricamente de esa manera. Esa CGT nació fragmentada. Rápidamente, en el 35, se va a organizar entre la CGT Independencia y la CGT de Catamarca. Va a ser esas dos décadas, la del 30 y 40, va a ser la de la conducción de los sindicatos ferroviarios, fundamentalmente uno de los grandes sindicatos argentinos, la Unión Ferroviaria. Y esa diáspora solo se va a corregir después del 43, cuando se produce el golpe del 4 de junio. Hay dos CGT también, la número 1 y la número 2, donde dos dirigentes del Partido Socialista, Domenech, que era de la Unión Ferroviaria, y Pérez Leiró, que era del Sindicato de Municipales, dos sindicatos dirigidos por el Partido Socialista, disputan. Perón, desde la Secretaría, primero va a ser Secretaría, después va a ser, primero va a ser Departamento y después va a ser Secretaría, liquida una de las CGT, unifican la número uno, y eso da forma a una CGT unificada. Y en la historia del movimiento obrero organiza lo que Zenén González, me parece con corrección, plantea el surgimiento del sindicalismo de Estado. Es decir, nosotros tenemos la línea histórica organizativa del movimiento sindical argentino, el vínculo con el Estado, la discusión con el Estado, la disputa con el Estado. Esto que está ocurriendo entre Moyano y las múltiples CGT, entre Hugo y las múltiples CGT, no es nuevo. Se ha dado históricamente. Y ese pasaje del sindicalismo reformista, que toda la década del 20, 30, que deja atrás el sindicalismo inicial denominado de combate, da origen a partir del 46, con el triunfo electoral, a la estatización del movimiento sindical. Y hay una mecánica, hay una práctica que se sostiene hasta hoy, que es la discusión con el Estado y la disputa con el Estado y la pelea con el Estado. Es decir, el movimiento obrero se incorpora como sector, como clase, y disputa en ese sentido, y en ese sentido no solamente dirige la CGT, sino que organiza sus propias obras sociales. De pronto se podría discutir la alternativa de que en la Argentina hubiera un seguro único de salud o una sola obra social organizada y dirigida desde la CGT. Uh-huh. Es decir, la CGT históricamente ha tenido muy poca, desde el punto de vista institucional, ha sido muy débil, notablemente débil, y lo que acá han primado y siguen primando son los sindicatos por rama de industria. Eso es lo que de alguna manera confirma esta diáspora y la fragmentación y las múltiples posibilidades que esta fragmentación tiene, porque para nada está terminado. Es decir, hay tres CGT, hay dos CTA, hay sindicatos de base y puede haber más cosas incluso.
¿Y cómo se toma el reposicionamiento que ha tenido Moyano en el último tiempo en función de esa fragmentación? Porque si bien Moyano venía sosteniendo un plan, digamos, de integración de los trabajadores en el Proyecto Nacional y Popular, en los últimos discursos que ha tenido se ha apropiado de un discurso que no es propiamente el discurso que venía teniendo años anteriores, digo, ¿no? Porque si uno escucha el discurso de Ferro de Moyano, Moyano se termina haciendo cargo de un discurso que está muy cerca de la derecha, que además es antisindicalista.
Sí, Hugo no es de derecha, ni suma para esos sectores. Él disputa por otras razones. Vos hablás de un discurso, digamos, ciertamente opositor. Difícil, yo lo veo, para mí hay muy pocas posibilidades de que Hugo termine encolumnado, organizado a la derecha, incluso más allá de las diferencias que tengamos. De hecho, yo pertenezco a un sindicato que no está con Hugo.
Sí, sí, ha ido, sí.
Que está en otro sector, que está en eso que se llama los independientes, que va a dar origen, forma a otra CGT. Bajo ningún punto de vista nosotros desdeñaríamos todo lo que Hugo significa, atacaríamos eso, entraríamos en una campaña alrededor de, y mucho menos podríamos suponer que Hugo concretamente o Moyano acumula para esa lógica. Lo que pasa es que bueno, Hugo es uno de los grandes beneficiados por el modelo. Eso es algo que ni siquiera él puede ocultar, más allá del sesgo que su propio discurso tenga. Y sobre todo, no solamente por el proceso que se abre a partir del 2003, sino es un proceso que viene de la década del 90, que es el desarrollo del camión. 92% de todo lo que circula por la Argentina. Así tenemos que tratar de entender la base material sobre la que él se sostiene y la autonomía también con la que él se sostiene. Hablábamos hace un ratito de los grandes sindicatos de industria en relación a o vinculado a la debilidad institucional de la CGT. Bueno, Hugo es el producto de esa lógica. 92% de todo lo que pasa por la Argentina va por camión. El gran perdedor en ese armado que ya venía de los 80, que se profundiza en los 90 y que se consolida en los 90, es justamente el modo ferroviario, la actividad ferroviaria. Y Hugo es un emergente de ese proceso. Hugo dirige a más de 230.000 camioneros en la Argentina. El 100% de la basura se resuelve por camión, todos los medicamentos, los diarios, las revistas, los libros van por camión, todos los autos que se producen en la Argentina van por camión. El 85% de la cosecha, la Argentina es uno de los principales productores mundiales de grano, va por camión. Ustedes ven permanentemente las largas filas de camiones cada vez que el paso sobre la cordillera o alrededor de la cordillera se bloquea o hay que descargar en el puerto de Rosario, que es el puerto siderero más importante del mundo. Entonces Hugo está sostenido por esa lógica y nosotros vemos que no se va a bajar de esa lógica.
Daniel, mi sensación es que cuando lo escucho hablar a Hugo Moyano, se lo ve en una situación incómoda, como que él sabe inconscientemente que él fue uno de los grandes beneficios por este modelo y que ahora se tuvo que situar por la coyuntura política y por sus propias decisiones, digamos, frente al gobierno, por lo menos discursivamente. Primero te quería preguntar, como alguien que tiene experiencia en esto de los movimientos sindicales, si vos lo ves también incómodo a Moyano en esta posición. Y segundo, ¿por qué pensás que no dieron una instancia más de negociación las dos partes, tanto el gobierno nacional como la Central General de los Trabajadores, digamos? ¿Por qué no pudieron llegar a un acuerdo político? Porque claramente es una batalla, una disputa política, por lo menos desde mi punto de vista.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo que es una disputa política. Y no tengo ninguna duda que Hugo está incómodo. Lo digo para responder concretamente. Yo no conozco, nosotros no conocemos las cuestiones más menudas.
Más finas.
Más menudas. Acá el compañero que nos antecedió, el periodista, hablaba de enfrentamientos, cuestiones personales, los estilos, etcétera. Indudablemente Cristina es totalmente diferente de Néstor. Lo que sí me parece que construyen con una concepción parecida. La debilidad de Hugo es hoy la fortaleza del gobierno. En 2003, cuando ganó Néstor, un Néstor débil, con apenas el 22% de los votos, Menem no se presentó en la segunda vuelta y a caballo de esa situación Néstor pudo asumir el 25 de mayo del 2003. Y los dos o tres primeros años del gobierno fueron de notable debilidad del gobierno. Digo, incluso en función a todos aquellos que exigen, piden, profundizar el modelo, avanzar, desarrollarlo, etcétera. Eso tiene que ver con tiempos políticos que no se pueden ni inventar ni se pueden construir, naturalmente se van a ir dando. Tiene que ver con la situación nacional, tiene que ver con la situación de América Latina y sobre todo tiene que ver con la situación internacional. Y las enormes posibilidades que la situación internacional le ha proporcionado, le está proporcionando y sin ningún tipo de duda durante por lo menos 10 años más, suponemos nosotros, le va a seguir proporcionando a la Argentina. Por lo tanto, me parece que si es una pelea de naturaleza política y hablamos de relación de fuerza, la fortaleza del gobierno es justamente la debilidad de Hugo y es también la debilidad del conjunto del movimiento obrero, que es un actor significativo, que tiene toda una tradición y una historia por atrás.
¿No representa también la debilidad de la construcción de política del campo nacional y popular?
Yo, con respecto al tema del movimiento obrero, lo que veo es grandes sindicatos por industria, eso no ha cambiado. Uh-huh. digo, la naturaleza, la historia del movimiento obrero es grande sindicato, mucha debilidad por parte de la CGT. Pensemos que la CGT se dividió en la heroica etapa de la resistencia peronista. La CGT de los argentinos, la CGT Azopardo, una vez más, en la misma medida que algunos califican a esta de la CGT Balcarce, ¿no? Pero me preguntabas, perdón, me escapé.
No, decía si esta fragmentación en el campo sindical no representa de alguna manera una debilidad de la construcción política del campo nacional y popular.
Bueno, ahí hay una disputa y hay una reconstrucción de ese proceso del campo nacional y popular, los actores de ese campo, los actores políticos, la propia CGT, el movimiento obrero organizado, este intento por construir la cámpora. Estamos hablando de política. Y si naturalmente eso prospera, estamos hablando de nuevos actores políticos. Si eso tiene limitaciones, si tiene primero limitaciones y después tiene posibilidad de qué perspectiva va a tener, ahí hay una disputa y hay un espacio abierto para que efectivamente, sí.
Iba a hacer otra pregunta.
Estás escuchando a Daniel Mayo aquí en Feo, Sucios y Malas. Estamos hasta la 20 por Radio Gráfica y él nos está poniendo un poco a tono de cuál es esta situación particular por la cual atraviesa el movimiento obrero.
Daniel, ¿cómo ves vos la situación que se está presentando, digamos, de falta de renovación de cuadros políticos en el sindicalismo? Vemos secretarios generales de gremios de hace más de 20 años. ¿Por qué no aparecen o emergen nuevos cuadros políticos sindicales? ¿Cuál pensás vos que es la razón, si es que estás de acuerdo con mi hipótesis?
Bueno, en la década del 60 no tenían posibilidad de llegar a viejo porque los liquidaban. Sí. Y en la década del 50 muchos fueron en cana y toda la década del 30 al 40 fue ese proceso, naturalmente. No digo que hoy haya dirigentes sindicales que se hayan sostenido durante los últimos 20, 30, 35 años, eso primero lo tendrá que resolver cada sindicato, y tiene que ver con la problemática de cada sindicato, sus propias prácticas, sus propias tradiciones,
su propia dinámica,
el grado de movilización, de participación que haya ahí, incluso la estructura. Yo qué sé, yo pienso en un sindicato como la UATRE, que digamos, si uno piensa en la UATRE, ¿no? Más de 800.000 compañeros, los trabajadores del campo, los peones rurales, la importancia de ese sindicato. Bueno, si me preocupa alguno en particular, o me interesa estudiar alguno en particular, o analizar alguno en particular, siempre analizo la UATRE, porque me parece que es el gran sindicato por todo lo que significa, por sus posibilidades y por sus perspectivas. Ahí hay un dirigente sindical, el Momo Venegas, que lo dirige hace mucho tiempo. Eso, antes que nada, lo tendrán que resolver los propios compañeros de la UATRE. Pero, sin embargo, yo creo que por abajo hay un importante proceso de renovación sindical. Hay muchos cuadros medios, compañeros nuevos, que rápidamente hacen una experiencia política y gremial, y muchas veces rápidamente hacen una experiencia con todas las expresiones más ultimatistas, más radicales de la izquierda orgánica estoy hablando, ¿no? Que tienen que funcionar todos, tiene que haber espacio para todos. Pero que esos sectores, hay una experiencia interesante ahí de los trabajadores del subterráneo, hay muchos procesos interesantes que a veces por mirar a los dirigentes y a los sindicatos, por ver a las estructuras, nosotros nos perdemos la posibilidad, la oportunidad de ver abajo, por una sencilla razón, no sabemos muy bien qué está ocurriendo abajo. Ahí hay un proceso de cambio, de renovación.
El árbol nos tapa el bosque, digamos.
No, y hay un proceso incluso de aparición de mujeres, de muchas mujeres, hay muchos sindicatos nuevos, hay todo un proceso, incluso nosotros hablamos de la fragmentación de la CGT, se está operando una de las grandes fragmentaciones, que es la del sindicato docente de la provincia de Buenos Aires. Y de los sindicatos docentes hay muchos en diferentes lugares de la Argentina, en muchísimas...
En Buenos Aires hay 17, ¿no? Algo así.
Es extraordinario. Es decir, naturalmente esa tampoco es nuestra política. No nos alegra, ni reivindicamos, ni sostenemos ese modelo, ¿no?
Estás escuchando a Daniel Mayo aquí en Feo, Sucios y Malas. Por Radio Gráfica estamos cumpliendo nuestra primera hora de programa. Vamos a una tanda y continuamos aquí escuchando y metiéndonos en la actualidad y el futuro del movimiento obrero argentino.